Bueno,
hay una faceta que también está integrada a la muestra, en un sector que la ubicaste con mucho acierto, la parte gráfica. La parte gráfica, que es todo un sector, trabajó mucho lo gráfico, está para los oyentes que conocen, que son muchos, en donde se baja ese saloncito que hay adelante, porque la muestra abarca todo el museo,
toda la primera
toda la parte alta, ¿no? Tanto el salón de exposiciones como todo el circuito alrededor de la balconada, y después esta salita donde está todo el trabajo gráfico, que fue impresionante. Y ahí hay, por ejemplo, el trabajo, porque él se involucró en la política, desde diversos lugares, y diseñó logos que fueron fundamentales para ciertos partidos, ¿no? Eso lo metés allí, en la.
Y porque es fundamental también para la historia misma de él, ¿no? Y de la historia del diseño gráfico en Uruguay, ni más ni menos. Entre 1961 y 1971 él estuvo involucrado con el diseño gráfico, para afiches, portadas de libros, portadas de discos, murales, diseño de estrados políticos,
Hasta diseños publicitarios,
afiches publicitarios, sí, trabajó con Jorge Carrosino para Arca, hizo el diseño para estrados tanto en lugares cerrados como en lugares abiertos, diseñó el estrado para el Frente Izquierda de Liberación y para el mitin final del Frente Amplio del año 71.
Ah, ahí fue, ese estado lo
Él
hizo
fue el
ahí.
diseñador de
Sí,
ese. Están los bocetos ahí.
En la Avenida Graciada,
En Avenida Graciada. Y también fue el creador del isotipo del Frente Amplio y de la CNT, ni más ni menos.
sí, claro,
El FA, tiene todo, porque digo, cuando hablamos de diseño, no hablamos por el hecho mismo. El tipo metía mucho arte ahí y buscaba expresar. Yo no, yo había perdido todas las referencias, pero digamos que la F, apoyada en la A, era un ranchito, ¿no? Que supuestamente arriba la F era una
La
bandera, ¿no?
F, sí, la A el Cerro. La A el Cerro de
La A, el
Montevideo.
Cerro de
Sí,
Montevideo.
esa fue su idea. Antes de eso, igual había proyectado un diseño donde para el logo, para el isotipo, que era una suerte de balanza compuesta por tres triángulos. Al final descartó esa idea de la balanza y se inclinó por la F y la A, colocada de la manera que todo el mundo conoce, con un fondo azul.
Es verdad, en algún momento lo vi,
El
sí.
fondo azul, bueno, después se decidió que había que quitarlo porque había mucha conexión simbólica cromática con el Partido Nacional, entonces
Claro.
se decidió poner la bandera de Ortorgués
Claro.
de fondo. Y el isotipo de la CNT no es ese el definitivo, sino que el primero fue como una especie de rueda dentada, simulando las ruedas
De la
de la
fábrica,
maquinaria agrícola,
sí.
y dentro de esa rueda dentada había un signo de admiración que simbolizaba, según era, los intelectuales y demás. Pero después se decidió por las tres cuerdas, las tres
La
sogas.
trenza.
Claro, una representa a la clase obrera, que es el color rojo, la azul a los intelectuales y el color verde al agro. Era esa
El
la idea.
agro que venía ahí, medio como cosa ligado al peón o al agro en general,
Él hablaba de. Él hablaba del agro, y
del
ahí
agro,
está su
¿no?
formulación.
Por eso. Ah, pues es un símbolo,
Está.
la trenza es un símbolo,
Total,
intelectuales, un color,
sí.
obreros otro, y el agro. Lo del agro cuesta entenderlo un poco.
Sí, porque
Sí,
ya
pero.
dentro del obrero ya estaría compuesto el campesino, suponemos.
Claro.
Sí. Hizo otros isotipos más. Bueno, el del Foro Ballista, por ejemplo, en 1984. También volviendo al tema de la reiteración que hablaba hoy, ¿no? Una sucesión de la letra F en un círculo. Ese fue el último isotipo que hizo para
Era
un
su firma.
sector político.
No, lo interesante es que eso se que con ese arte que él tenía, con esa porque se unía el artista que era con el diseñador que era, ¿no? Y estos isotipos quedaron permanentes en los partidos mientras duraron, digo, algunos siguen, ¿no? Tanto, bueno, el sindical como el del Frente, como el del Foro Ballista.
En el 2018 hubo un intento de hacer una modificación al isotipo del Frente Amplio, quisieron hacer otra cosa, con una letra mucho más delgada y con otro tipo de letra, más alta, dentro de un círculo de puntitos de color, pero no anduvo, la gente volvió.
Claro, porque la fuerza que tiene, ¿no?
Por eso es muy difícil hacer algo que supere
Y en eso, digamos, estamos hablando de trabajos gráficos y trabajos muy simples, si se quiere, o no tan simples aparentemente, pero ahí vemos cómo la fuerza del artista y la coherencia se mantiene en todos estos trabajos gráficos.
Cual, sí.
Hay una relación entre el trabajo que hizo en estos isotipos con el trabajo de su pintura, ¿no?
El compromiso que hablamos hoy, pero como te decía hoy, el compromiso primero consigo mismo, era muy fiel a sus necesidades expresivas y cualquier modificación que venía de afuera la tomaba como una afrenta. Él sí. Defendía mucho su
él tuvo muchas discusiones
su terreno.
Cuando le querían cambiar alguna cosa, ¿no?
Absoluta. Era, bueno, lo que hablamos hoy con Héctor Manuel Vidal, claro. Fíjate cómo un diseñador le va a imponer al dramaturgo al punto de decir, bueno, no te hablo más, ¿no? El dramaturgo es el que podría tener la última palabra, no se lo aceptó eso, Spinola.
Está interesante, digo, mirándola, porque
ahí después se amistaron, quiero dejar de
ahí reproduciste lo que podría ser en ese espacio de museo, en ese rincón.
Es una genialidad.
Reproduciste la escenografía como si estuviera montada, ¿no?
Tal cual, sí.
Y mirándola, como que podía haber funcionado. O sea.
Plásticamente es muy interesante, capaz que, quién sabe, a los efectos de la historia, ¿no?
Pero sí, bueno. claro, eso es otra cosa, ¿no? De pronto distraía demasiado la fotografía en sí respecto al trabajo actoral o al teatro en sí, ¿no?
Sí, tal cual. Alejandro hablaba un poco de los gallos, eso. Cuando se llega a esa parte, más allá de toda consideración que se puede hacer, esos gallos medio redondos y ese estallido de color, ¿no? Son muy bellos. Ahí hay un, ¿no? Eso que le debe gustar a todo el mundo, además, de un niño hasta un adolescente, hasta un hombre grande, ¿no?
Una paleta cromática alta,
qué,
¿no?
Qué
muy encendida, ¿no?
Sí, con una fuerza tiene ese cuadro, por ejemplo, ese cuadro en particular tiene una fuerza, y eso me lleva a una genialidad que él tenía también, que Spinola tenía, los títulos que le ponía a las obras, ¿no? Eran algo aparte, ¿no?
Eso tiene que ver, digamos, con su afán y su interés en expresarse también a través de la palabra escrita. De hecho, hay un libro de poemas que se titula Aterrizajes, que se llegó a editar a instancias de Hugo Giovannetti Viola.
Ah, verdad, sí.
Quien lo impulsó a escribir, porque Spinola se pasaba escribiendo pequeños sonetos, cuartetas. Y,
sí, verdad, sí.
Hasta que, bueno, fue estimulado a publicar ese material en un librito que llegó a ver la luz hace unos cuantos años. Pero él escribía de forma también muy, vamos a decir, poética, pero muy encriptada, llena de onojismos, entrecomillado, demasiado. Apertura de paréntesis y demás, porque desconfiaba mucho no de la palabra ni de la lengua, sino le costaba encontrar los términos apropiados para decir lo que él quería.
Lo que quería decir,
entonces,
claro.
Trataba de buscar otra palabra para decir lo que realmente quería expresar.
Ahora, en los títulos realmente, por ejemplo, ese cuadro de los gallos se llama Alborada en las Gargantas.
Alborada de las Gargantas.
¿Qué te parece? Sí, tal cual. Eso es poesía.
En ese caso, hay otros que son un poquito más barrocos en su
concepción. Todos son originales, porque muchas veces el pintor pone número uno o número dos o cuadro, serie, o le pone una palabra, ¿no? No es lo común que un artista tenga esa capacidad para titular, ¿no?
Dalí creo que también utilizaba a veces.
Dalí también, sí, claro, sí. Pero no es lo común de todos los artistas.
No es lo más frecuente.
Pero eso es un elemento más a tener en cuenta. Pero bueno, estamos hablando, digo, para los oyentes que están, que de pronto
enganchan ahora
o no engancharon temprano de esta retrospectiva monumental de Spínola Gómez, que cura Óscar Larroca, que es nuestro entrevistado, que es un trabajo creo que es una esta retrospectiva monumental es un homenaje a un artista monumental, ¿no? Y en tu trabajo es notable, porque haber logrado darle digamos, organizar esta obra no era fácil, ¿no? Porque hay artistas que tienen como una cierta coherencia, digo, no es que Spínola tenía su coherencia, pero una coherencia distinta, ¿no? Pero organizar una obra tan diversa, ¿no? No es fácil, ¿no?
No. Sobre todo cuando uno se plantea no hacer un recorrido meramente cronológico.
Claro.
Hay que depende del espacio, de las series, de la cantidad de material que tengas, de los tamaños, y bueno, de eso hay que hacer una especie de balance lo más amable posible para el público, tratando de que encuentre correspondencias temáticas y estéticas. Y por eso fue que dividí también toda la planta alta del museo en tres zonas, ¿no? Todo lo que es pictórico, luego todo lo que es trabajo sobre papel y lo que es diseño gráfico. Creo que esa fue un primer recorte a la hora de poder exhibir su material.
Hay mucha data también, ¿no? Que es un poco de las características del museo, pero acá yo qué sé, hay muchas fuentes, desde un simple testimonio a un reportaje, ¿no? A mí me llamé, yo me detuve mucho en el viejo y querido Lucio Muniz.
Lucio Muniz, sí.
Que me gustó mucho que lo incluyeras, ¿no? Porque
sí,
realmente parece que es un aporte. Y entonces hay sucesiva información durante todo el trayecto que es muy instructiva, a tal punto que uno la puede leer tranquilo ahí. Yo no sé si estuve bien o estuve mal, pero aproveché para, aparte de sacar alguna foto con el celular, también fotografié la información, porque es muy rica.
Sí, la línea de tiempo, sí.
Exacto. Bueno, no se la vayan a perder porque...
Y lo interesante es que las vitrinas están bien ubicadas en el recorrido, ¿no? De alguna forma como que acompañan lo que se ve, pero bien acompañado, ¿no? Porque claro, toda la parte fue acertado, todo lo que fuera de dibujo está en la parte
el anillo de la primera
planta. En el anillo, ¿no? Ahí están desde toda la serie de retratos, en esos retratos que ahí hay como un expresionismo muy fuerte en los retratos de Clara Silva, de Felde, ¿no? De esos retratos tienen que son como todos, la mayoría son como perfiles, ¿no?
Sí, son una serie de 8 retratos, expusimos 5 retratos en total de esa serie de 8.
¿Qué materiales utilizaba para esos retratos?
Grafito y crayola sobre papel, nada más. Sí.
Ahí tenemos un Spínola Gómez dibujante.
Totalmente, lo que hablamos hoy de la línea aerodinámica, gestual, ¿no? Donde trabajaba prácticamente desde el hombro, ¿no? Con trazos grandes, aerodinámicos, espontáneos, pero controlados, ¿no? Hay un dibujante atrás de todo eso, hay un... Está todo bajo control, el parecido, digamos.
Un dibujante formidable, ¿no? Que compite con el pintor, ¿no? Y que es otra cosa, es Spínola en cuanto al estilo, pero digo, con una técnica distinta, porque en otros cuadros no está el dibujo tan presente, ¿no? En ciertos óleos, por ejemplo, no están trabajados de otra manera, ¿no?
La serie de las interrupciones, por ejemplo, donde se sirvió de una regleta larga para acompañar el empuje de la témpera sobre la superficie, logrando como pequeñas franjas oscuras interrumpidas por un corte, que es el corte de la frenada, ¿no? imagino, el impulso y su freno, ¿no? Podríamos también verlo por ese lado.
Ahí está.
Pero
ahí tenemos...
Ahí no hay dibujo, que está bien.
Ahí está. Tenemos dos artistas. Un artista que trabaja, que manteniendo la coherencia estilística, manteniendo su personalidad, digamos, más que nada, ¿no? Trabaja técnicas muy distintas, ¿no? Porque ahí... partimos de una técnica que no incluye prácticamente el dibujo a una técnica que es solamente dibujo. Que competía en esa época, cuando hizo esos retratos, contigo y con todos los dibujantes que estaban en la vuelta, ¿no?
Es muy bueno eso contigo también. Bueno, Oscar, ha sido maravilloso tenerte acá, un rato muy, muy, muy agradable para todos nosotros. Hay que ir. Nosotros, bueno, hacemos estas charlas, hacemos la visita. En otro momento, con los curadores, hemos recorrido cuadro por cuadro, que podríamos haberlo hecho contigo. Esta vuelta, bueno, además tuviste la gentileza de venirte. Estás viviendo en Florida.
En Florida,
mirá vos.
Sí,
¿no? Te viniste de allá para charlar todo este rato con nosotros. Bueno, hay que ir a la exposición, hay que ir al museo, aparte del paseo hermoso que siempre tienen eso en la planta alta, ¿no?
Tienen hasta el 14 de noviembre, hay claro, bastante tiempo todavía.
No hay que perdérsela, ¿no? Realmente yo creo que veis la muestra del año, ¿no? Yo creo que sí, sin duda.
Además, otra cosa, yo le decía eso hace un tiempo a Enrique Aguirre, fíjate vos que es la última retrospectiva que nosotros como curadores vamos a ver. De acá que haya otra retrospectiva de Espinola Gómez, van a pasar seguramente 30 años. No se hacen este tipo de muestras todos los días. La oportunidad es única.
No, tiene que ser una muestra que impacte, ¿no?
Como son esta, desafíos, ¿no? a los que Enrique nos está acostumbrando también, ¿eh? Ojo.
Un saludo para Enrique.
Sí, un abrazo para... No, realmente hay que reconocerla. La gestión de Enrique ha permitido... muestras muy muy fuerte, ha como revitalizado el museo, yo creo, ¿no?
Absolutamente.
Porque antes de su gestión estaba un poco alicaído, me parece, no estaba en un buen momento, ¿no?
Sí. Bueno, ahí le está apareciendo el crítico, mejor la dejamos por acá, porque puso cara de, como diciendo...
No, como diciendo, tenés razón. Como diciendo, es así.
Pero después de eso venía algo más, me parece, que mejor vamos a dejarlo en suspenso.
Nombrando lo positivo, es decir, Enrique...
No, sin duda,
claro,
un cambio fuerte.
Una cabeza para permitir, cuando se podían muestras internacionales muy buenas, como... pero también en este caso esta muestra, ¿no?
Absolutamente.
Abrirse a este desafío, ¿no? Porque es un desafío, ¿no? También.
Absolutamente, sí.
Y bueno, un abrazo.
Están invitados.
Un abrazo.
Gracias.
Vamos arriba. Que se puebles.
Agradecimiento infinito de que hayas venido.
Bueno, gracias.